6 minutos en de esta mañana ya de miércoles 20 de julio con mucho, mucho calor. Esa lluvia que viene con arena que me ha puesto el coche. Bueno, mucho calor, pero tenemos otras cosas importantes. Está, desde luego, la política calentita. Ya tenemos, pues esa mesa de las Cortes donde tenemos, por cierto, a dos diputadas de Castilla-La Mancha, dos vicepresidentas, Rosa Romero por el Partido Popular y Gloria Lizo de Unidos Podemos, vicepresidenta cuarta, y Rosa Romero en esta ocasión, en esta nueva legislatura, la decimosegunda, le quita el puesto y se queda en la tercera. 21 diputados de esta región. Bueno, pues hoy queríamos hablar con Rosa Romero, con la vicepresidenta tercera de la Mesa de las Cortes. Estará con nosotros en la mañana, pero también te contaremos lo que está ocurriendo en una región como nuestra y a ver si también te damos algunas ideas de lo que hacer también estos días si estás de vacaciones en Castilla-La Mancha. Todo esto y más. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Los saludos de Laura Sánchez.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El Foro de la Escuela Rural de Castilla-La Mancha valora positivamente la ampliación del convenio entre la Junta de Comunidades y el Ministerio de Educación para dotar de máxima velocidad a los centros educativos de la región a través de fibra óptica o banda ancha. José Melero.
Sí, su presidente Marco Campo asegura en COPE que de esta manera se avanza la igualdad entre el alumnado de los núcleos urbanos y rurales, aunque esta medida debe ir, dice, acompañada de una modernización de los equipos informáticos. El Foro denuncia que en las escuelas rurales son constantes los cortes de Internet.
Lo que venimos reclamando es que tenemos que tener los mismos recursos, los mismos medios que cualquier escuela. Y los medios informáticos hoy en día ya no son un capricho ni una cosa de distracción, sino es una herramienta educativa que es necesaria. Vivimos en una región en que más de 2/3 de los pueblos tienen menos de 1.000 habitantes, con lo cual el acercar Internet a las zonas rurales no es acercarla a una pequeña aldea, como si esto fuera Cerillo Billy, la aldea de los Galos, es acercar Internet a la región.
Marco Campo ha añadido que en los últimos años se ha avanzado bastante en este sentido, aunque queda mucho por hacer.
Y la cosecha de cereales en Castilla-La Mancha ha alcanzado los 4,5 millones de toneladas, lo que supone un aumento en un 44% respecto a la campaña pasada cuando se recogieron 3 millones de toneladas.
Sí, lo ha puesto de manifiesto Cooperativas Agroalimentarias. El secretario general de Asaja, José María Fresneda, señala en COPE que la calidad es buena, con precios a la baja y que van a permanecer estables, y además recomienda esto a los agricultores.
Entregue con garantías de cobro y por partes. Nosotros sabemos que hay compradores en dificultades por las circunstancias del mercado del año pasado y hemos puesto en conocimiento de la AICA, de la agencia de información, esta circunstancia, ¿no? Porque hay que hacer un control y una vigilancia exhaustiva del proceso de los contratos.
A nivel nacional el comportamiento también es positivo, alcanzando las 23 millones de toneladas frente a las 18 millones del año anterior, aunque no se supera la campaña del año 2013, cuyos índices fueron los más altos de la serie histórica.
Pues de momento es lo que te contamos. En 25 minutos habrá más información, como siempre, escuchando la COPE. José, gracias.
Adiós, hasta ahora.
Hasta luego. Previsión del tiempo para lo que nos resta del día de este miércoles, también cómo vamos a dormir y cómo vamos a amanecer mañana. Nos vamos hasta la EMET. Enrique García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Castilla-La Mancha vamos a ver cómo crecen nubes de evolución que se trasladan de oeste a este de la comunidad y que son más probables y abundantes en zonas de montaña del nordeste. Hay probabilidad de chubascos y tormentas durante esta tarde, sobre todo en el extremo oriental. Pueden ser localmente fuertes y con granizo, además acompañadas de rachas muy fuertes de viento, unas precipitaciones, unos chubascos que se pueden extender con menor probabilidad e intensidad al resto de la región, exceptuando al extremo más occidental. Hay avisos amarillos por tormentas en las serranías de Cuenca y Guadalajara y aviso amarillo por viento en toda la provincia de Guadalajara con esas rachas que pueden llegar a estar sobre los 80-85 kilómetros por hora. Y las temperaturas máximas bajan en el oeste, se mantienen con pocos cambios en el este de la región. En las cinco provincias seguimos con avisos amarillos por calor, valores de 38 grados en Las Pedroñeras, Tomelloso, La Roda, Villarrobledo y San Clemente. El jueves el cielo soleado con alguna nube alta durante la mañana, nubes de evolución diurna en zonas de montaña del este, donde no descartamos algún chubasco o tormenta aislado. Las temperaturas mínimas con pocos cambios en el sureste, a la baja en el resto, y las máximas como las de hoy o quizá con un descenso localmente poco acusado. Habrá avisos amarillos por calor en gran parte de Cuenca y en toda la provincia de Albacete. El viento del oeste en general será flojo.
También hasta ahora a las 12:10 queremos conocer cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha. Javier Fernández. Sí, Javier Fernández.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Castilla-La Mancha se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Suena el rum rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación. Primera fila solo para mí.
A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti.
Mariano Rajoy superó ayer con éxito el primer escalón de la nueva legislatura, incluso con más éxito del previsto. Vamos a analizar la situación con la recién elegida vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, con la diputada popular y exalcaldesa de Ciudad Real, con Rosa Romero. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena. Hola. Por más trabajo y mucha más responsabilidad, ¿no?
Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Y efectivamente, es asumir una responsabilidad importante. Desde luego que también la buena noticia que desde ayer ya están constituidas las Cortes Generales, comienza una nueva legislatura que, bueno, pues lo más importante es que cuanto antes estas nuevas Cortes puedan tener ese pleno de investidura donde pues se forme el gobierno que necesita España para trabajar en tanto que hay que hacer.
Uh-huh. Ahí está, además, usted repite también, las dos únicas castellano-manchegas son usted y Gloria Lizo, también de Unidos Podemos, vicepresidenta cuarta, y ahí hubo también, y sí me gustaría comentar con usted, bueno, una de esas sorpresas, de esos 10 votos fantasmas, abstenciones que apuntan a que pertenecen a los nacionalistas, aunque ellos lo niegan, sobre todo porque para elegir esa vicepresidencia tercera era necesario quedar por encima de esos 71 votos de la toledana de Podemos, Gloria Lizo, y aunque el Partido Popular disponía de 72, se aseguraron aún más con esos 10 votos, ¿no?
Bueno, en primer lugar decir que nosotros hicimos un pacto y un acuerdo para conformar la mesa con Ciudadanos. Ese es el acuerdo que ha hecho el Partido Popular y el único pacto que hemos hecho de cara a conformar la mesa y sobre todo con el objetivo de que hubiera una representación plural para, bueno, pues también nuestra vocación de diálogo, ¿no?, y de querer contar con todos. Efectivamente, parece que hubo más votos de los que estuvieran previstos, pero bueno, el voto es secreto. Y si hubo diputados que a nivel personal de otras formaciones políticas, que pudieran ser de los nacionalistas, que pudieran ser de Convergencia o de PNV, y decidieran pues que estaban de acuerdo con las personas que íbamos a estar ahí como vicepresidentes y que estaban dispuestos a votarnos, yo lo desconozco, porque como digo, el voto es secreto, ¿no? Pero en todo caso tampoco tiene por qué eso tener más debate, ¿no? Porque, bueno, pues como decía, lo que está claro es que nuestro pacto, que es el que todo el mundo sabe y el que hicimos público, era con Ciudadanos, y que, bueno, pues también la importancia, que sobre todo lo que yo creo que hay que resaltar en el día de hoy, es la presidencia del Congreso, la ostenta desde ayer ya el Partido Popular, además una mujer como Ana Pastor, que es ya la presidenta del Congreso, con una valía, con una experiencia y con una capacidad de gestión que no hay duda que va a marcar pues una etapa fructífera de esta nueva legislatura que acaba de comenzar.
Rosa, lo comentamos con usted porque desde luego es bueno con la persona más cercana que tenemos en este momento, pero sí queremos hablar también de ese veto que dicen y se ha comentado también en emisoras como la cadena COPE a nivel nacional para la presidencia de la mesa Morada Fernández Vara, y sobre todo María Dolores de Cospedal.
Mire, yo desconozco las conversaciones que ha habido porque yo no he estado. Pero yo le digo que no me lo creo. Yo no me creo que haya habido veto a ninguna persona. Es más, creo que en concreto María Dolores de Cospedal, que es además nuestra secretaria general del Partido Popular, pues no creo que nadie la haya vetado. Es más, yo diría que eso es rotundamente falso, me atrevo a decirlo. Y además es que no creo que ni siquiera su nombre haya estado pues en ninguna conversación para ser la presidenta del Congreso, porque ella tiene una labor muy importante como secretaria general del Partido Popular, tiene una labor importante para nosotros fundamental como presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, además con un magnífico resultado electoral en estas últimas elecciones. De nuevo los castellano-manchegos se volcaron con Cospedal y con el Partido Popular, y por tanto tiene mucho que hacer, y yo la sitúo, la verdad, en otro tipo de responsabilidades donde es vital para nosotros, para los miembros del Partido Popular. Por tanto, pues le digo que no me lo creo, no me creo que eso haya pasado.
Bueno, lo que sí ha demostrado el Partido Popular es saber negociar para sacar adelante un gobierno que ahora depende sobre todo de ese sí de Ciudadanos en la investidura.
Efectivamente, lo importante es que podamos tener un gobierno cuanto antes, un gobierno, lógicamente, que debe estar presidido y formado por aquellos que hemos ganado las elecciones, ¿no? El Partido Popular, además, en estas últimas elecciones, que podríamos incluso decir que es una segunda vuelta de lo que pasó en diciembre, vuelve a ganar, pero no solo vuelve a ganar las elecciones, no solo vuelve a ser el preferido por los españoles, sino que además tiene más escaños, es que además tiene más votos, es que además tiene más porcentaje de votos, con lo cual las urnas han hablado claramente que quieren que sea el Partido Popular el que gobierne. Por tanto, nosotros esperamos, pues, de Ciudadanos y, por supuesto, del Partido Socialista, aquellos partidos que son constitucionalistas, aquellos donde nos pueden unir esos principios básicos de unidad de España y de defensa de los valores esenciales de nuestra Constitución española, pues faciliten que pueda haber un gobierno cuanto antes, porque si no, la otra alternativa sería ir a unas terceras elecciones, y por tanto yo apelo especialmente a la sensatez del Partido Socialista para facilitar que haya un gobierno, que Mariano Rajoy, presidente, que hay muchas decisiones importantísimas que hay que tomar desde ya, desde el déficit público, desde fijar el techo de gasto, desde aprobar y poner en marcha ya todo el calendario para el proyecto de presupuestos del próximo ejercicio. Y en eso no se puede perder tiempo, porque está en juego el futuro de todos los españoles y el interés general. Y esa es la altura de miras que debe tener el Partido Socialista y también el Partido Ciudadanos, que yo creo que debería votar un sí a lo que han dicho las urnas, un sí a que gobierne el Partido Popular, con los diferentes escenarios que ha planteado el Partido Popular y además con una propuesta, con un documento que es una hoja de ruta para llegar a un acuerdo nacional y que haya, como decía, un gobierno con plenas facultades cuanto antes en nuestro país.
Bueno, pues ya para terminar, Rosa, ¿cómo es la nueva presidenta de la Mesa de las Cortes, Ana Pastor?
Bueno, pues Ana Pastor es una mujer, en primer lugar, muy conocida sobre todo por su excelente y extraordinaria trayectoria política. Ha ocupado ministerios importantísimos en este país en diferentes etapas y de todos ellos pues ha salido por la puerta grande, porque efectivamente su gestión ha sido brillante, empezando por ese Ministerio de Sanidad, un ministerio complejo y difícil y que ha sido de las... Yo me atrevería a decir que ha sido la ministra de Sanidad mejor valorada de nuestra historia reciente y democrática, porque efectivamente pues es además una mujer excelente en la gestión. Pero yo sobre todo quiero destacar que es una mujer muy cercana. Es una mujer que le gusta estar con la gente, que le gusta hablar con la gente, que eso también es muy importante. Yo creo que para la presidencia del Congreso ese talante de diálogo, de querer siempre estar dispuesta a hablar, a llegar a encuentros, y además es una persona que se lleva muy bien con diputados y personas de otras formaciones políticas, todo eso yo creo que va a ser muy positivo para el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional y, por tanto, va a ser importante para todo el país. Tenemos a una gran presidenta del Congreso de los Diputados desde ayer y estoy segura que se va a notar.
Pues nada más que desearle de nuevo mis felicitaciones y muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana en Castilla-La Mancha, Rosa. Gracias.
Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes. Muy buenos días.
No se adaptan al frío, muy bueno.
Y continuamos a las 12 y 19 minutos de la mañana contándote más cosas de esta tierra, de esta región, donde, bueno, pues tenemos grandes campeones, grandes héroes, como a mí me gusta llamarles, grandes atletas.
Hay una lágrima.
Sí, están preparándose, muchos de ellos preparándose para irse a las Olimpiadas, ya a la vuelta de la esquina. Uno de ellos le encontramos en la ciudad de la Cerámica, en Talavera de la Reina. Es el triatleta Fernando Alarza, que por cierto se ha colocado líder del Mundial de Triatlón, y esto ocurría principios de julio. Ahora está entrenando y le encontramos en mitad de este entrenamiento, creo que en Pontevedra. Fernando, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy buenos días.
¿Dónde andas?
Bueno, mira, pues por tierras gallegas. Hace ya 4 añitos decidí establecer mi lugar de entrenamiento aquí en Pontevedra y mira, pues ahora ultimando la preparación para los Juegos.
Bueno, ahí está. Bueno, mi más sincera enhorabuena. Era, creo que a principios de julio cuando pues hiciste de nuevo historia en el mundo del triatlón y te convertiste en el tercer español después de Javi Gómez Noya y Mario Mola en colocarse el líder de las series mundiales de triatlón, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que hemos tenido un año muy bueno. Nos obligó la clasificación olímpica a tener que estar disputando el Mundial también este año, en lugar de tener un año más tranquilo y únicamente centrado en los Juegos. Y bueno, pues aprovechamos para rendir a mejor nivel y mira, conseguimos estar entre los mejores del mundo y pudimos estar como líderes del Campeonato del Mundo.
Eso no sé si es suficiente para posicionarte e ir a los Juegos Olímpicos.
Sí, de hecho, bueno, la clasificación ya la conseguimos en el mes de mayo. Tenía que estar entre los tres mejores españoles de la disciplina del triatlón y bueno, pues en mayo la selección española hizo oficial la convocatoria de Río y ahí está nuestro nombre, por lo que, bueno, teníamos en mente que teníamos muchas posibilidades, pero hasta que no vimos nuestro nombre escrito en la selección oficial, pues tampoco podíamos cantar victoria. Y luego ya en cuanto vimos el nombre, pues estaba claro que había que entrenar bien y preparar muy bien esos juegos.
Vaya, ¿qué te vas entonces?
Allí vamos.
Oye, ¿cómo se prepara un triatleta? Que ya para mí sois, bueno, de todas las modalidades deportivas, el triatlón a mí me parece para gente que no es de este planeta. Fernando, siempre te lo he dicho además. ¿Cómo se prepara uno para estar en las Olimpiadas de Río? ¿No tiene vacaciones? ¿Cómo es un día normal para ti?
Bueno, vacaciones muy pocas. Quizás después de los Juegos aún nos quedan pruebas del Campeonato del Mundo, por lo que, bueno, algunos días en octubre sí que tocará descansar. Pero mira, entrenamos ahora mismo pues de lunes a domingo y únicamente descansamos los viernes por la tarde, por lo que es prácticamente todo el día entrenando, todo el día pensando en competir, en descansar, en comer bien. Y aunque no estemos 24 horas entrenando, pero estamos 24 horas pensando en cuando no se entrena, en lo que hay que descansar, en lo que hay que comer y asimilar lo mejor posible cada entreno, por lo que al final pues estamos todo el día dedicado a ello y yo creo que la cita lo merece, ¿no? Los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y al final, pues mira, hay que estar centrado en ello y ya llegará el tiempo de descansar.
No lo recuerdo, ¿tú ya has estado en los Juegos Olímpicos de Londres?
No.
O sea, que
tuve
van a
la
ser...
posibilidad de poder ir, ¿sí? Pero bueno, una lesión en una caída en bici.
Es verdad. Sí.
Me hizo pues perder esa plaza y bueno, quizás no tocaba en ese momento y toca ahora.
Bueno, pues nada, desde aquí que hemos pausado un poco tu entrenamiento ahí en Pontevedra, pero queríamos desearte lo mejor. Fernando Alarza, el triatleta de Talavera de la Reina, que bueno, pues ahí estará en los Juegos Olímpicos de Río, así es que pues mi más sincera enhorabuena, Fernando, y a seguir luchando.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta siempre, Fernando. Nos vamos a quedar ahora, si te parece, en la provincia de Toledo. Vamos a hablar pues con uno de los mejores bailarines que tenemos y con mayor proyección internacional, y le tenemos aquí, como decimos, muy cerquito. Vive en la Puebla de Montalbán, él se llama Ángel Martínez, tiene ya la compañía de danza Nuevo Amanecer, Ángel Martínez, y ha sido seleccionado para participar pues ya desde el 27 hasta el 31 de julio en el Festival Internacional de Danza de Praga, Prague Folklore Days. Bueno, pues está con nosotros. Ángel, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
mira, muy bien, ultimando ya los preparativos para el viaje.
Bueno, mi más sincera enhorabuena, porque estar en este festival internacional donde van a estar hasta 75 grupos, 2.000 bailarines, 60 países de todo el mundo, será un orgullo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que va a ser una experiencia, yo creo que preciosa e inolvidable para todos nosotros. Simplemente el hecho de bailar al lado de tanto bailarín de diferentes países, y o sea, para nosotros va a ser una experiencia que inolvidable, y además que va a ser muy bueno también para la sabiduría de la danza, para ver formas diferentes de baile, estilos diferentes de baile. de todos los países, como decías anteriormente.
Uh-huh. Bueno, sois como, hacéis como unas olimpiadas, porque incluso tenéis una comitiva y un desfile por las principales calles de Praga donde vais a participar todo, y estamos hablando de 2.000 bailarines y bailarinas.
Sí, tenemos dos actuaciones en el corazón de Praga. Una actuación el jueves, otra actuación el viernes, de media hora cada actuación. Y luego además tenemos una recepción con el alcalde de Praga el viernes también, y el sábado, como tú decías, un desfile con todos los participantes, todos los grupos.
¿Qué es lo que habéis preparado? No será fácil, ¿no? ¿Una selección de qué exactamente?
Pues efectivamente es complicado, porque es una selección de encima entre un margen de 30 minutos de cada actuación, y la verdad que es complicado porque gracias a Dios la compañía tiene un amplio repertorio ya en los años que lleva trabajando, y lo que he intentado en este caso es pues seleccionar los bailes que más representan a nuestro país, y las coreografías más vistosas y sobre todo más representativas de nuestro país, mucho flamenco, mucho clásico español.
Uh-huh. Me gusta mucho de ti dos cosas sobre todo. Una, que te has dedicado, es que Ángel lleva bailando desde los 4 años, ¿eh? Y a los 13 sí. años ya era el primer bailarín del ballet español Chelo Oliva.
Estuvo,
lo resumo un poco, el Conservatorio Rafael de Córdoba, gira internacional con Sara Lezana, pero te digo que me gustan mucho dos cosas. Una, que has sabido llevar la danza a muchos pueblos de la provincia de Toledo a través de la Escuela Municipal de Danza, y ahí continúa. Y otra, que has sabido también ser independiente con tu propia compañía de danza y seguir creciendo y caminando por ahí, ¿no?
Sí, pues la verdad que sí, en Fuensalida, mi escuela de Fuensalida lleva funcionando ya 18 años y de ahí nace, como ya te dije en otra ocasión, la compañía de danza No Amanecer. Y la verdad que era, para nosotros era algo que no iba a llegar nunca, el formar nuestra propia compañía, y se ha logrado, se ha conseguido, lleva funcionando la compañía 5 años y hemos conseguido ser el grupo más solicitado de la provincia en estos 5 años. O sea, para nosotros es un orgullo, la verdad.
Sí, bueno, miembro también del Consejo Internacional de Danza, ahí como miembro del Consejo Internacional, ¿cuál es tu cometido?
La UNESCO,
¿sí?
Efectivamente. Pues a través de eso pues se hacen muchísimos congresos de investigación y demás. Además que tengo ahí otra cosilla en mente que ya más adelante te contaré, también para el mes de noviembre. Y nada, la verdad que esto pues nos va a abrir muchísimas puertas a nivel internacional también, el formar parte del CID, uh-huh, de la UNESCO.
Bueno, se va, como decimos, a Praga, pero no se va solo, vamos, ni mucho menos. ¿Cuántos os vais?
Pues nos vamos... Bueno, bailarines vamos, y miembros de la compañía, que tramoyistas, personal de vestuario y demás, nos vamos 52 personas.
Wow.
52 personas con sus respectivos acompañantes, es decir, que salimos unas 100 personas para allá.
Qué tremendo. Bueno, pues como decimos, comienza el 27, del 27 al 31 de julio. Bueno, sí, si te gusta la danza, ya sabes, deberíamos estar todos allí, el Festival Internacional de Danza de Praga, pero
tiene que ser una maravilla. Yo puedo alucinar viendo actuaciones y actuaciones y actuaciones, porque además empiezan a las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y es un sin parar de actuaciones. Todos los grupos tienen su media hora y es una actuación tras otra sin parar. O sea, eso tiene que ser espectacular.
Bueno, pues él lo va a vivir con su compañía, la compañía de danza Nuevo Amanecer Ángel Martínez en De la Puebla de Montalbán. Más de 52 bailarines y bailarinas de las localidades de Fuensalida y La Puebla de Montalbán pues estarán allí.
Es, nosotros, la compañía, como decías, pertenece tanto a Fuensalida como a La Puebla de Montalbán.
Bueno, pues queríamos...
hay un grupo de La Puebla y ¿sí? El resto son gente de Fuensalida.
De Fuensalida. Pues queríamos desearos lo mejor, así es que Ángel Martínez, de verdad, de corazón, que vaya todo muy bien y disfrutéis mucho.
Pues muchísimas gracias, de verdad, ya os contaremos la experiencia, que espero que sea bonita.
Pues claro que sí, un abrazo para todos.
Pues muchísimas gracias, un abrazo.
Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Este sábado vamos a estar en el Centro Cultural Miguel de Cervantes, en Las Pedroñeras, en Cuenca, para hablar del ajo morado, tan importante en la economía de esta localidad. Os esperamos en el Centro Cultural Miguel de Cervantes, Las Pedroñeras, el sábado a partir de las 8:30.
Patrocina Ayuntamiento Las Pedroñeras, Barmesón, La Pontilla.
Ponderosa, Hospedería Real Casona La Beltraneja, Paz Dan Beer y Restaurante La Playa. Colabora Transporte Vicente Martínez.
Las 30 minutos exactamente de la mañana. Hoy no me paso, pero seguimos contándote más cosas desde tu emisora más cercana.